Cuando empecé a utilizar la IA, creía en muchas cosas, en todas. Ahora ya solo creo en la IA.
Esto es Aprueba con IA en modo cheto. Estudia menos, aprueba mejor.
Hola a todos, bienvenidos un día más. Hoy tenemos un temazo de esos que parecen un lío, pero que Alejandra nos va a aclarar en un periquete. Alejandra, vamos a hablar de cómo se organiza el poder, ¿no? Desde mi pueblo hasta Bruselas.
Exacto, Lucas. Es que a veces vemos las noticias y oímos hablar del ayuntamiento, de la comunidad autónoma, del Parlamento Europeo, y parece que cada uno va por su lado. Pero no, todo está conectado.
Mira, yo es que me pierdo. A ver, empezamos por lo más cercano. España. ¿Cómo se reparte el pastel aquí? Porque no manda solo Madrid, ¿verdad?
Claro, es que lo que pasa es que España es un estado muy descentralizado. Fíjate en el artículo 137 de la Constitución. Ahí dice que el Estado se organiza en municipios, provincias y comunidades autónomas.
Vale, pero ¿eso significa que cada uno hace lo que quiere? Porque eso suena a caos.
No, hombre, no. Hay unas reglas del juego. La clave es la autonomía. Pero ojo, autonomía no es independencia. Es la capacidad de gestionar tus propios intereses dentro de un marco común.
Ah, vale, entiendo. O sea que mi ayuntamiento decide sobre las farolas de mi calle, pero no puede declarar la guerra a Francia, por ejemplo.
Exacto. Es que hay tres principios que son como los pilares de un edificio. Autonomía, solidaridad e igualdad. El Estado tiene que vigilar que haya un equilibrio económico entre todas las partes.
Espera, espera. ¿Solidaridad? ¿Te refieres a que las regiones más ricas ayudan a las que tienen menos recursos?
Eso es. Lo dice el artículo 138. El Estado tiene que velar por un equilibrio justo. Y fíjate, menciona específicamente el hecho insular. Porque claro, vivir en Canarias o en Baleares sale más caro por el transporte y el abastecimiento.
¡Ostras, qué bueno ese detalle! No lo había pensado. O sea que la solidaridad es el pegamento que evita que la autonomía rompa el país.
Antes de seguir, recuerda, este tema lo tienes también en vídeo, mapa mental y flashcards en la web. Y más de 140.000 preguntas para practicar gratis. Seguimos. Tal cual. Y luego está la igualdad. Un extremeño y un catalán tienen que tener los mismos derechos básicos. No puede haber privilegios por vivir en un sitio u otro. Es lo que llamamos unidad de mercado.
Vale. Eso me suena a que yo puedo montar una empresa en Murcia y vender mis productos en Asturias sin que me pongan barreras raras, ¿no?
Justo. El artículo 139 prohíbe cualquier medida que obstaculice la libre circulación de personas o bienes. Es fundamental para que la economía funcione.
Madre mía, qué lío de artículos. Pero bueno, vamos a las comunidades autónomas. ¿Cómo se crean? Porque no aparecieron por arte de magia en 1978.
Pues mira, fue un proceso de abajo hacia arriba. El artículo 143 dice que las provincias que tengan cosas en común, como la historia o la cultura, pueden unirse para ser una comunidad autónoma.
Oye, ¿y Madrid? Porque Madrid es solo una provincia. ¿Cómo es que es una comunidad?
Buena pregunta. Es que las Cortes Generales pueden autorizarlo por interés nacional, aunque no cumpla todos los requisitos. Fue un caso especial, como el de Ceuta y Melilla, que son ciudades autónomas.
Vale, y una vez que ya eres comunidad autónoma, tienes un estatuto. ¿Eso qué es exactamente? ¿Una mini constitución?
Bueno, se le suele llamar así, pero técnicamente es una ley orgánica del Estado. Es la norma institucional básica de la región. Ahí pone cómo se llama la comunidad, dónde está su sede y qué competencias tiene.
Uf, competencias. Esa palabra sale mucho en la tele. ¿Quién manda en qué?
A ver, el reparto es complejo. El artículo 148 dice lo que pueden asumir las comunidades, como el turismo o la agricultura. Pero el 149 reserva al Estado materias exclusivas: defensa, relaciones internacionales, justicia.
O sea que la sanidad, por ejemplo, es de las comunidades, ¿no?
Sí y no. Es una competencia compartida. El Estado pone las bases y la coordinación general para que todos tengamos un mínimo común. Y las comunidades gestionan los hospitales y los médicos en el día a día.
Entiendo. ¿Y qué pasa si se pelean? Si el Estado dice esto es mío y la comunidad dice no es mío.
Para eso está el Tribunal Constitucional. Ellos deciden quién tiene razón. Es como el árbitro del partido para que nadie invada el terreno del otro.
Vale, bajemos un escalón más. Los ayuntamientos. Eso sí que nos toca de cerca. ¿Cómo funcionan?
El municipio es la célula básica, Lucas. es lo más cercano que tienes. Tienen personalidad jurídica plena. Esto significa que el ayuntamiento puede comprar camiones de basura o contratar gente por su cuenta.
Y al alcalde lo elegimos nosotros directamente, ¿verdad?
Casi. Nosotros elegimos a los concejales en las elecciones municipales por sufragio universal. Y luego, esos concejales eligen al alcalde de entre ellos. Salvo en los pueblos muy pequeñitos que usan el concejo abierto.
¿Concejo abierto? ¿Eso qué es? Suena a asamblea de vecinos.
Es que es eso. En pueblos de menos de 100 habitantes, los vecinos se reúnen y toman decisiones directamente. Es democracia pura, de la de toda la vida.
Vaya, qué pasada. Pero oye, Alejandra, un pueblo de 50 personas no puede pagar un camión de basura de 100.000 euros. ¿Qué hacen?
Ahí es donde entra la provincia y la diputación. Su función principal es ayudar a los municipios pequeños. Les dan ingenieros, abogados o dinero para obras que ellos solos no podrían pagar.
Ah, vale. O sea que la diputación es como el hermano mayor que ayuda a los pequeños.
Exacto. Y también existen las mancomunidades. Varios pueblos se juntan para pagar un servicio común, como la recogida de basuras o el agua. Así sale más barato para todos. Es pura eficiencia.
Vale, me queda claro lo de España. Pero ahora crucemos la frontera. ¿Qué pasa con la Unión Europea? Porque ahí mandan mucho, pero yo no sé muy bien quién es quién.
Bueno, la UE es como una gran arquitectura. Vamos a empezar por el Parlamento Europeo. Es la voz de los ciudadanos. Son 750 diputados elegidos cada 5 años por todos nosotros.
O sea que cuando voto en las europeas, estoy eligiendo a la gente que hace las leyes allí, ¿no?
Sí, pero ojo, los eurodiputados no se sientan por países. No están todos los españoles juntos. Se agrupan por ideas políticas. Los verdes con los verdes, los conservadores con los conservadores.
¡Qué curioso! ¿Y qué poder tienen de verdad? ¿O solo hablan?
Tienen mucho poder. Aprueban las leyes junto con el Consejo, controlan el presupuesto y pueden echar a la Comisión Europea si no les gusta lo que hacen mediante una moción de censura.
Espera, ¿has dicho el Consejo? ¿Eso qué es? ¿Otro parlamento?
No te líes. El Consejo, a secas, es donde se reúnen los ministros de los gobiernos nacionales. Si se habla de agricultura, van los ministros de Agricultura de los 27 países. Representan los intereses de cada estado.
Vale. Entonces el Parlamento representa a la gente y el Consejo a los gobiernos. Pero yo he oído hablar de otro Consejo, el Consejo Europeo. ¿Es lo mismo?
No, fíjate, ese es el problema de los nombres. El Consejo Europeo es la reunión de los jefes de Estado o de Gobierno, como el presidente de España. Se reúnen 4 veces al año para marcar el rumbo político. No hacen leyes, pero dicen hacia dónde tiene que ir la Unión.
Vale, o sea que son los jefes que dan las órdenes generales. ¿Y quién las ejecuta?
Esa es la Comisión Europea. Es el motor de la UE. Hay un comisario por cada país, pero lo importante es que ellos no representan a su país. Tienen prohibido recibir órdenes de sus gobiernos.
Anda, ¿en serio? ¿Y qué hacen entonces?
Pues son los únicos que pueden proponer nuevas leyes. Si la Comisión no propone nada, el Parlamento y el Consejo no pueden legislar. Además, vigilan que los países cumplan las normas. Son los guardianes de los tratados.
Vaya, qué responsabilidad. ¿Y si un país se salta las normas? ¿Quién le castiga?
Pequeña pausa. Si este podcast te está ayudando, esto te va a interesar. En modo cheto o en la web tienes el tema completo. Vídeo, infografía, esquema, flashcards y tests. Con la metodología que reduce tu tiempo de estudio un 40%.
Empieza gratis en la web. Volvemos. Ahí entra el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el TUJOE. Está en Luxemburgo. Hay un juez por cada país y se encargan de que las leyes europeas se apliquen igual en todas partes.
Pero Alejandra, ¿un juez de Luxemburgo puede decirle a un juez de mi ciudad lo que tiene que hacer?
Totalmente. Existe algo llamado cuestión prejudicial. Si un juez español tiene dudas sobre si una ley de aquí choca con una europea, le pregunta al TUJOE. Y lo que diga el TUJOE va a misa. Es obligatorio.
Madre mía, qué fuerte. O sea que el derecho europeo manda más que el nuestro en muchas cosas.
Se llama principio de primacía. Si hay un conflicto, el derecho europeo prevalece. Recuerda el caso de las cláusulas suelo de los bancos. Fue el Tribunal Europeo el que obligó a devolver todo el dinero a los ciudadanos porque la ley española no protegía lo suficiente.
Es verdad. Me acuerdo perfectamente. Fue un bombazo. Oye, una duda rápida. ¿Qué diferencia hay entre un reglamento y una directiva? Porque siempre los confundo.
Es muy sencillo. El reglamento es como una ley directa. Se publica y al día siguiente es obligatorio para todos igual. Como el de protección de datos, el famoso RGPD.
¿Y la directiva?
La directiva es más flexible. La UE dice, queremos conseguir este objetivo, y le da un plazo a cada país para que haga su propia ley nacional para llegar ahí. Es lo que llamamos transposición.
Vale, o sea que el reglamento es haz esto y la directiva es consigue esto como tú quieras. Qué buena explicación, Alejandra.
Exacto. Al final, todo este sistema, desde el concejal de tu pueblo hasta el juez de Luxemburgo, sirve para lo mismo. Que haya seguridad jurídica y que las normas se cumplan de forma justa.
Pues me has dejado el panorama muy claro. Ya no me asustaré cuando vea las noticias sobre Bruselas o sobre el Estatuto de Autonomía. Muchísimas gracias.
De nada, Lucas. Un placer.